La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El sumergible Titán implosiona en su viaje hacia el fondo del Atlántico y mueren sus 5 ocupantes. El presidente Biden y el primer ministro de la India aseguran la fortaleza de los lazos bilaterales en un mundo geopolíticamente cambiante. Y la Asamblea General de la OEA centra su atención en temas de derechos humanos y libertades civiles. Hoy es viernes 23 de junio de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La intensa búsqueda del sumergible Titán y sus 5 tripulantes, que duró varios días y que incluyó el apoyo de aviones, barcos y tecnología de punta, terminó con un trágico final al confirmarse que el sumergible implosionó cerca del lugar donde se encuentran los restos del Titanic en una remota zona del Atlántico Norte. La gigantesca operación transnacional desplegada en tiempo récord expone los riesgos y las incógnitas del turismo en aguas profundas y la larga espera terminó con el anuncio oficial del contraalmirante John Mauger del primer distrito de la Guardia Costera.
Un ROV o vehículo operado por control remoto de The Vessel Horizon Arctic descubrió el cono de cola del sumergible Titan, aproximadamente a 1.600 pies de la proa del Titanic, en el fondo del mar. Posteriormente, el ROV encontró escombros adicionales. En consulta con expertos dentro del comando, los escombros son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión.
De esta forma, las autoridades cierran el capítulo de una de las búsquedas más frenéticas de los últimos años. Sin embargo, el contraalmirante Mauger confirmó que continuarán buscando pistas que ayuden a reconstruir la línea de tiempo de los últimos momentos de Titán en el lugar de la tragedia. Por su parte, OceanGate Expeditions, la compañía propietaria y operadora del sumergible, emitió un comunicado en el que destacó: "Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo". La empresa, que habría llevado hasta el fondo marino a más de 40 turistas durante los últimos 2 años, agregó en el documento: "Lamentamos la pérdida de vidas y recordamos la alegría que trajeron a todos los que los conocían". Los 5 tripulantes del sumergible fueron identificados como Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate, el empresario británico Hamish Harding y los ciudadanos pakistaníes Shahzada Dawood y su hijo Suleiman, además del explorador francés y experto en el Titanic Paul Henry Nargolet.
Para frenar el tráfico ilícito de la droga sintética fentanilo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos necesita más recursos y una mejor cooperación con las Fuerzas Armadas mexicanas, advirtió el senador demócrata Tim Kaine, que lidera un esfuerzo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos con ese fin.
Creo que si les dejamos claro que esta es nuestra principal prioridad, obtendremos una buena cooperación de México. Probablemente nos dejarán claro que quieren nuestra ayuda en algunas cosas. Podrían ser detener, ya sabes, tráfico de armas o algo así, y vamos a tener que tomar en serio sus solicitudes, sean cuales sean.
Los líderes militares de México a menudo informan al público sobre sus esfuerzos contra los narcotraficantes, pero Estados Unidos y México no han evaluado conjuntamente el alcance del problema del fentanilo. Y Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, explica.
¿De dónde viene? ¿A qué puertos de entrada? ¿Cuánto ingresa a los Estados Unidos? ¿Cuánto ingresa a México? Sí, hay datos, pero no tenemos una visión integral.
El marco del Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras sienta las bases para la cooperación binacional a largo plazo. Pero Ryan Berg dice que actualmente no prioriza la interdicción de narcóticos. Los datos de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos muestran que en 2022 más de 75,000 personas murieron en los Estados Unidos por sobredosis de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Por otra parte, el primer ministro indio Narendra Modi rechaza las críticas sobre violaciones de los derechos humanos en su país, mientras el presidente Biden anticipa una posible reunión con el presidente chino Xi. Judith Martín Rodríguez con el informe.
En medio de un estricto protocolo de Estado, la Casa Blanca recibió a su invitado de honor, el primer ministro de la India, Narendra Modi, en medio de un claro ambiente de cordialidad e intenciones de fortalecer los lazos que unen a las dos naciones y convertirse en sólidos aliados, como afirmó el mismo presidente Joe Biden.
Durante mucho tiempo he creído que la relación entre Estados Unidos e India será una de las relaciones más definitorias del siglo XXI.
Y es que según los expertos, India es actualmente la nación más poblada del planeta, superando a China, mientras que Estados Unidos es la principal potencia económica del mundo y la combinación de ambos países podría ser prometedora en materia de desarrollo económico y estrategias geopolíticas. En tanto, y en un gesto poco o nada habitual, pudimos observar al dignatario indio Narendra Modi respondiendo a las preguntas de los periodistas en rueda de prensa por primera vez desde 2014, incluidas algunas inquietudes en torno a los derechos de las minorías religiosas en su país.
De hecho, estoy realmente sorprendido de que la gente diga esto y aquello. La gente no lo dice. De hecho, la India es una democracia. Y como también mencionó el presidente Biden, la India y Estados Unidos, ambos países, la democracia está en nuestro ADN. La democracia profunda es nuestro espíritu. La democracia corre por nuestras venas.
Pese a sus rotundas afirmaciones, un porcentaje relevante de los estadounidenses críticos califica al presidente Biden de hipócrita y rechaza esta alianza afirmando que se produce a expensas de los derechos humanos. Un juicio que no solo llega por parte de la ciudadanía o de la oposición, sino que hasta 70 legisladores, entre ellos miembros del Partido Demócrata, instaron a Joe Biden a mantener conversaciones serias y directas para que la India mejore sus medidas a fin de proteger las condiciones vitales de sus propios ciudadanos. La jornada del alto dignatario indio concluyó con una cena de Estado con platos vegetarianos adaptados a la dieta del primer ministro Modi, donde ambos dignatarios, entre sonrisas, brindaron sin alcohol y sellaron la amistad entre ambas naciones y el inicio de una fuerte alianza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Y en otro tema informativo, las acusaciones contra Hunter Biden y los procesos legales que enfrenta el expresidente Donald Trump avivan el debate entre republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos. Gustavo Cherkis tiene este informe.
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y los republicanos del Congreso criticaron la decisión del Departamento de Justicia de hacer un trato especial con Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, por los cargos de evasión de impuestos y un cargo por posesión de armas. Si eres el hijo del presidente, no vas a la cárcel, obtienes un trato encantador, dijo McCarthy. Contrariamente, los demócratas sostienen que la acusación a Hunter Biden es un ejemplo del funcionamiento correcto del sistema de justicia de los Estados Unidos. El representante demócrata, Jamie Raskin, dice que los cargos son serios, pero que no tienen relación con corrupción presidencial. Pero los republicanos, como James Comer, dijeron que el acuerdo no cambia que la investigación sobre los tratos financieros de la familia Biden se amplíe.
Esta sigue siendo una investigación de Joe Biden. El hijo del presidente obviamente es una persona de interés en la investigación. Creemos que ya hemos presentado evidencia abrumadora que sugeriría lavado de dinero, fraude electrónico, crimen organizado, ser un agente extranjero no registrado.
Los demócratas, por su parte, afirman que las acusaciones de que el Departamento de Justicia ha sido armado contra Trump es una distracción de los graves cargos de espionaje y corrupción que enfrenta el exmandatario. El representante demócrata Jerry Nadler dice:
parecen incapaces de asignar a un organismo y responsabilizar a Donald Trump por problemas que son de Trump y solo de Trump.
En tanto, las representantes republicanas Marjorie Taylor Greene y Laura Boebert presentaron resoluciones para un juicio político contra el presidente Biden esta semana, pero no se espera que reúnan suficientes votos para seguir adelante. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En otra información, cancilleres de la región debatieron en el Pleno de la Asamblea General de la OEA temas relacionados con la gobernanza, la democracia y los derechos humanos, y hoy se emitirá una resolución conjunta. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Hoy es el último día de la 53ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se realiza en Washington, D.C., y se espera que el Pleno de Cancilleres emita una resolución conjunta sobre varios temas de relevancia para la región, que incluyen la democracia, el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. El jueves y durante el segundo día de sesión plenaria, los 24 ministros de Relaciones Exteriores eligieron al representante de República Dominicana, Roberto Álvarez, como presidente de la Asamblea General, a la vez que pusieron sobre la mesa los temas de interés de la región con visiones desde sus países. Entre los temas que el presidente de la Asamblea aseguró están al frente de las discusiones, están la promoción de los derechos humanos y el respeto a la dignidad.
Este espacio fue diseñado para el ejercicio de diálogos francos y constructivos. Por tanto, estamos llamados a enfrentar los complejos desafíos comunes que afectan a nuestras sociedades.
El tema de Nicaragua, ausente por voluntad propia del organismo, es uno de los tópicos que formó parte de los debates en las plenarias que se extienden hasta esta noche. Melanie Joly, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá.
No podemos mantenernos en silencio con respecto a Nicaragua. Condenamos la detención arbitraria, la represión de los medios de comunicación, el abuso de los derechos humanos.
Por su parte, Monseñor Miroslav Wachowski, subsecretario para las relaciones con los estados, denunció lo que la Iglesia Católica considera como una persecución del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contra el clero católico. En la sesión también se abordó la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, la crítica situación de Haití, Venezuela y el impacto del cambio climático. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y seguimos informando en Buenos Días América. Guatemala está lista para elegir el domingo a sus nuevas autoridades al término de un proceso preelectoral marcado por varias controversias. Eugenia Sagastume en el reporte.
Este viernes a las 12 del mediodía termina el plazo para hacer campaña electoral, 36 horas antes de la cita a las urnas para 9.361.068 guatemaltecos. Y la última encuesta publicada por el diario Prensa Libre ubica a tres candidatos como punteros en la intención de voto. Primero, Sandra Torres, del Partido UNE, quien ofrece programas sociales.
La Bolsa Solidaria, Mi Familia Progresa, donde le vamos a dar 700 quetzales mensuales a cada madre de familia para que mande a los hijos a la escuela. Pero también el tema de seguridad, que es muy importante.
En segundo lugar, el candidato del Partido Cabal, Edmond Mulet, quien recientemente propuso reducir el número de diputados al Congreso.
Se pone un tope de 80 diputados en la República de Guatemala, que es más que suficiente para legislar y cumplir con la función de aprobar leyes y de aprobar y de apoyar pues el desarrollo del país.
Y en tercer lugar, la candidata Suri Ríos, de la coalición Valor Unionista, quien remarcó la protección a los jóvenes.
Aplicando la ley, pero también previniendo que nuestros jóvenes no sean víctimas de ser reclutados en el crimen organizado.
En total son 22 candidatos a la presidencia. Por su parte, algunos guatemaltecos aún no deciden si asistirán a votar, como indicó Juan José Escalante.
Mira, hay mucha incertidumbre por la sencilla razón de que todos ofrecen y a la hora de ya no hay nada.
Otros, como Mariela Contreras, ya analizan su voto.
Todos tenemos derecho de elegir y sería bueno que juntos se logre un propósito bueno, ¿va?, para Guatemala.
La entrega de cajas electorales está por concluir, incluyendo las 158 que fueron enviadas a Estados Unidos para el voto en el extranjero, que se dará en 15 ciudades norteamericanas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El fiscal general adjunto de la División Penal de los Estados Unidos, Kenneth Polite, y las autoridades colombianas se comprometieron a fortalecer los lazos de cooperación judicial y la lucha contra el crimen organizado. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Varias reuniones realizó en Bogotá con autoridades judiciales colombianas el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Kenneth Polite, en una visita oficial con el objetivo de estrechar los lazos entre los dos países en la lucha contra el crimen. El funcionario se reunió en sesiones separadas con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de Colombia, el ministro de Justicia y el director de la Policía Nacional, a quienes les expresó su agradecimiento por el compromiso en la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra el crimen transnacional.
El trabajo que hacen, las prioridades de la Corte, el Estado de Derecho que todos defienden son siempre fundamentales para el trabajo del Departamento de Justicia. Y luego, también quiero agradecer a la Corte por el tremendo trabajo de parte de nuestro proceso de extradición.
A su turno, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, resaltó la cooperación judicial que existe entre los dos países e hizo hincapié en los objetivos comunes como el desmantelamiento de las organizaciones delictivas transnacionales, la guerra contra la droga y la incautación y decomiso de bienes adquiridos con dinero obtenido ilegalmente.
El seguimiento a la colaboración, a la cooperación judicial que tenemos entre Colombia y el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, nos interesan temas comunes: luchar contra la criminalidad, mantener el Estado de Derecho, ayudarnos mutuamente en los intereses que tenemos de que nuestras sociedades sean prósperas, de que nuestras sociedades sean tranquilas.
La visita de Kenneth Polite se enmarca en el eje central de la aplicación de la ley y el avance en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, la Fuerza de Tarea Especial Conjunta Bravo en Honduras tiene un nuevo comandante para liderar sus operaciones en la región. Óscar Ortiz informa.
En Honduras, y en ceremonia protocolar, la Fuerza Especial de Tarea Conjunta dio la bienvenida a su nuevo comandante con el traspaso tradicional de mando en la Plaza de Armas de la Base Aérea Sotocano, y el coronel James Wise asumió las funciones en sustitución del coronel Philip Brown. El nuevo comandante Wise resalta en su perfil como militar de carrera. Fue comisionado de infantería, dirigió un destacamento en operaciones antiterroristas en Irak, así como operaciones de liberación en Afganistán. En la ceremonia estuvo presente la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, y consultada por La Voz de América, expresó:
estamos trabajando muy de cerca con el gobierno del presidente Castro en este área. Vamos a mantener nuestro apoyo para el pueblo de Honduras.
Por su parte, el ahora comandante de la Fuerza Especial de Tarea Conjunta Bravo, coronel James Wise, afirmó:
and I'm proud to work with you all of our friends across the region, as we do a lot of things like providing medical supplies, medical treatment, going out and helping communities in need.
También estamos orgullosos de trabajar con ustedes, los amigos en Honduras y la región, para brindar asistencia a quienes lo necesitan.
Esta Fuerza Especial ha realizado por varios años tareas en Honduras y en la región, incluyendo ejercicios de entrenamiento combinados. También realiza una variedad de misiones en América Central como apoyo a las operaciones del gobierno de Estados Unidos para combatir la delincuencia transnacional, hasta asistencia humanitaria y de socorro en desastres, además de fomentar la cooperación entre Estados Unidos y la región. Al interior de esta unidad militar se encuentran efectivos militares estadounidenses y hondureños y realizan sus funciones en un ambiente de mutua cooperación y respeto. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, economistas no proyectan un crecimiento económico este año en Venezuela y alertan que el país podría entrar en recesión si los precios del petróleo caen de manera importante. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El primer semestre del año en Venezuela evidencia una economía desacelerándose de manera pronunciada, según coinciden expertos en materia económica, al recordar que el año pasado se generaron expectativas de recuperación. Henkel García, director de la consultora Albus Data, sostiene que, de acuerdo a mediciones de diversas variables, prácticamente no se está registrando un crecimiento económico en el país y considera que el año pudiera cerrar con una recesión si los precios del petróleo caen en los próximos meses.
Hoy sí estamos hablando de una inflación que sigue siendo alta, pero no con tendencia al alza como teníamos meses atrás. El gobierno ha hecho esfuerzos para lograr estabilidad en el tipo de cambio, eso ha incidido también en la tendencia de la inflación, y un final de año que no esperamos algo muy distinto a lo que estamos viendo actualmente.
En tanto, Jesús Palacios, economista y consultor de la firma Ecoanalítica, sostiene que las expectativas están centradas en una mejora de la producción petrolera.
Sin duda es parte de nuestras expectativas, ¿no? Que un levantamiento un poco más consistente y permanente de la producción, desde los 650 mil barriles a casi los 800 mil, signifique o permee en la sociedad y en el país en un mejor desarrollo económico, o sea, un mejor crecimiento.
Tras varios meses sin publicar cifras, el Banco Central de Venezuela anunció en días recientes que la inflación acumulada entre enero y mayo de este año se ubicó en 96.3%. El Observatorio Venezolano de Finanzas, ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas, en medio de la opacidad de datos en el país, la había situado en 84.9%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Spurs de San Antonio contrataron el jueves en la noche al jugador Víctor Wembanyama, de 19 años, que ha suscitado grandes expectativas de convertirse en la futura sensación del básquetbol en medio de los gritos de Wemby, Wemby, de un grupo de fanáticos del club que agitaban pancartas en la primera fila de asientos del centro Barclays en Brooklyn.
Wembanyama llega a la NBA con mayor estatura y revuelo en comparación con otros jugadores que también fueron primeros seleccionados en drafts previos. Con su estatura de 2 metros 24 centímetros, tuvo un desempeño dominante en su última temporada en la Liga Francesa. Fue líder en puntos, rebotes y lanzamientos bloqueados. Ahora llega a la NBA quizá como la mejor promesa desde que lo hiciera LeBron James cuando dejó la secundaria en el año 2003. Wembanyama está dotado de habilidades que parecen perfectas para el juego moderno de la NBA, según dicen los entendidos. Y San Salvador, que dio un paso al frente hace un par de años para organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras la declinación de Panamá en medio de la pandemia, trabajaba afanosamente estos últimos días para tener listo algunos de los recintos que albergarán las justas regionales, cuya inauguración está prevista para hoy viernes en el estadio que lleva el nombre de la máxima gloria del fútbol nacional, el Mágico González. Si se alcanza a terminar a tiempo, ya queda muy bonito, dijo una representante trabajadora de la construcción mientras se tomaba un selfie con el transformo del graderío del Mágico González para mostrar dentro de estos aspectos la evidencia de que colaboró con las obras de estos juegos. Esto es algo histórico para El Salvador, dijo Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo desde la Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. El actor de La Bamba, Lou Diamond Phillips, la ejecutiva cinematográfica Hannah Minghella, la guionista de The Woman King, Dana Stevens, y el productor de Summer of Soul, David Dinerstein, fueron seleccionados para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización responsable de organizar y entregar el premio Oscar. El grupo se suma a los gobernadores Marlene Matlin, la copresidenta y directora ejecutiva de Warner Brothers, Pam Abdi, y la actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks. Las mujeres ahora constituyen el 53% de la junta. Un 25% de la organización pertenece a un grupo racial o étnico subrepresentado. El 30 de junio, Focus Features estrenará el nuevo documental Everybody, de la cineasta Julie Cohen. Sean Saifa Wall, cofundador del Intersex Justice Project, es uno de los tres activistas intersexuales presentados en el documental. Wall, como unos 260.000 estadounidenses, dice la agencia de noticias AP, nació con rasgos intersexuales. Cuando tenía 13 años, después de que a su madre se le advirtiera erróneamente de una amenaza cancerosa, al joven Wall le extirparon los testículos. Los médicos le dijeron a los padres que lo criaran como una niña, aunque él posteriormente desarrolló rasgos masculinos y ahora se identifica como hombre. El documental Everybody se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Tribeca. Una intensa tormenta de granizo cayó durante un concierto en el anfiteatro Red Rocks, cerca de Denver, obligando a que el exmiembro de One Direction, Louis Tomlinson, cancelara su presentación. Casi 100 personas fueron tratadas por heridas causadas por la tormenta del miércoles en el icónico local al aire libre. Algunos sufrieron fracturas de huesos y cortaduras. Inicialmente, el espectáculo se retrasó debido al clima y se le dijo al público que se refugiara en sus vehículos. Posteriormente, el concierto fue cancelado. El parque y anfiteatro Red Rocks está ubicado a unos 16 kilómetros al oeste de Denver, Colorado. Esta semana cumplieron 81 años los músicos Paul McCartney y Brian Wilson, McCartney de los Beatles y Wilson de los Beach Boys. Ambos nacieron con 2 días de diferencia. Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.